Samsung.com y Samsung.com. Y ya tomamos contacto con el doctor Rodrigo Pacheco. Él es el investigador principal del Centro Basal Ciencia y Vida, investigador asociado a la Fundación Ciencia y Vida y también profesor titular de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
Bien, todo bien por acá. Rodrigo, bien como impresionada por este trabajo que están realizando sobre la relación finalmente que han logrado establecer entre, digamos, tú me corriges si lo estoy diciendo mal, entre nuestra flora intestinal y el Parkinson, ¿cierto? El Parkinson es una enfermedad que está bastante presente en nuestro país. De hecho, según estaba leyendo en información que ustedes nos hicieron llegar, dice que la prevalencia de este mal se ha duplicado en los últimos 25 años, que en Chile se calcula que cerca de 40.000 personas viven con la enfermedad y que uno de cada tres podría permanecer sin haber sido diagnosticados. Por lo tanto, cualquier investigación que se haga en la materia es un tema que es muy importante para nuestra población, ¿cierto?
Sí, por supuesto.
¿Está bien decir la relación entre la flora intestinal y el Parkinson?
Bueno, sí, hay una relación. Se ha visto que la flora intestinal o la composición de la flora intestinal tiene un papel desencadenante de la enfermedad en individuos susceptibles.
Uh-huh. Ya. ¿Puedes explicar un poco de qué se trata eso?
Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, hay el Parkinson hace algunos años atrás, hace unos 15 años atrás, se estudiaba muy centrado en el cerebro uh-huh. y por neurobiólogos, ¿ya? Poquito después se identificó que en el Parkinson había un componente autoinmune muy importante, ya que era como fundamental para el desarrollo de la enfermedad. Y posteriormente, ya lo más novedoso es que se ha encontrado que el Parkinson, bueno, hay muchas evidencias que apuntan a que el Parkinson comienza en el intestino antes de convertirse en un problema en el sistema nervioso central.
Perdona, Rodrigo, o sea, lo que está claro ya es que la inflamación intestinal es la que provoca el Parkinson y no es que la inflamación sea una consecuencia o un indicador de la presencia del Parkinson, ¿cierto?
En realidad, lo que se sabe, o sea, bueno, la evidencia que existe es que los pacientes con Parkinson, antes, muchos años antes de desarrollar los problemas motores, que son los típicos problemas de claro. coordinación de los movimientos, presentan una serie de problemas intestinales, ya eso incluye inflamación intestinal, incluye constipación y también se ha visto que hay pérdida de las neuronas del sistema nervioso entérico, ya entonces y además lo más reciente es que se encontró de que los pacientes con Parkinson sufren una disbiosis, ya disbiosis quiere decir que hay un cambio muy significativo en la composición de la microbiota intestinal. Y se ha visto que la microbiota intestinal juega un papel fundamental para desencadenar la enfermedad en individuos genéticamente susceptibles. Uh-huh. Ya. Entonces, se ha estudiado también ¿cuál es la diferencia entre la composición de la microbiota de individuos sanos y de pacientes con Parkinson? Y se ha visto que una de las grandes diferencias son la producción de un tipo de moléculas que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que son moléculas que solo producen las bacterias del intestino, pero nuestro organismo no puede producir este tipo de moléculas.
¿Ya? Yeah.
Sin embargo, nuestro organismo tiene receptores para sensar estas moléculas, ¿ya? O sea, este es un mecanismo que forma parte de la simbiosis entre las células de las bacterias de la microbiota y nuestro organismo.
Ya.
Ya, entonces, lo que se sabe es que la composición o la mezcla de, porque estos ácidos grasos de cadena corta hay varios, ¿ya? Y receptores para estos ácidos grasos de cadena corta también existen varios. Uh-huh. Entonces, en el fondo, la estimulación de estos receptores de ácidos grasos de cadena corta es diferente entre pacientes con Parkinson y los individuos sanos. Y nosotros hemos encontrado que uno de estos receptores de ácidos grasos de cadena corta en particular, lo que hace es que hace que el sistema inmune o los linfocitos del sistema inmune cambien su comportamiento, ya. O sea, cambian un comportamiento desde un comportamiento tolerogénico, que, o sea, que inducen tolerancia, hacia un comportamiento inflamatorio.
Ya.
Ya. Y eso es súper relevante en el intestino. Porque, a ver, si tomas en cuenta, el sistema inmune tiene la tarea de eliminar todo lo que es extraño a nuestro organismo.
Claro, ¿ya? De protegernos.
Es la tarea canónica del sistema inmune que conocemos. Elimina las bacterias, los virus, los hongos, etcétera. Sin embargo, el sistema inmune que está en el intestino, su papel normal es lo contrario, ya, es inducir tolerancia a lo que pasa por ahí, aunque ya sea extraño en nuestro organismo, como los alimentos, por
claro,
ejemplo. Entonces, los linfocitos que normalmente están en el intestino tienen el papel de promover tolerancia a lo que pasa por ahí. Entonces, el punto es que hemos visto que esta nueva mezcla de ácidos grasos de cadena corta, que es una mezcla patogénica, digamos, cuando estimula los receptores de ácidos grasos de cadena corta presente en los linfocitos, cambian su comportamiento desde tolerogénico a inflamatorio, ya, y los hacen reaccionar de manera agresiva contra lo que está ahí, ya. Y entonces, paralelamente, ocurre de que en el sistema digestivo, ya, en el intestino de los pacientes con Parkinson, existen neuronas del sistema nervioso entérico que expresan una proteína que es clave en la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Uh-huh. Esta proteína se llama alfa-sinucleína, ¿ya? Y la alfa-sinucleína es una proteína que se expresa en todas las neuronas. Entonces, años atrás, desde hace muchos años, en verdad, se sabe que esta proteína adquiere una conformación anómala en las neuronas del cerebro que controlan los movimientos, ¿ya? Uh-huh. Y al adquirir esta estructura anómala, el sistema inmune la reconoce como extraña,
¿ya?
Y entonces se induce una respuesta autoinmune contra las células que expresan esta proteína extraña. Entonces, lo que ocurre es que los linfocitos del sistema inmune infiltran el cerebro y empiezan a destruir a estas células, a estas neuronas que expresan esta proteína con una estructura extraña.
Y que es finalmente lo que hace que se manifieste el Parkinson tal como nosotros lo conocemos, ¿cierto?
Claro, y en la medida que opera esta respuesta inmune, se genera lo que se llama estrés oxidativo, que es parte de la maquinaria que produce la muerte del blanco que tiene que destruir el sistema inmune. Y este estrés oxidativo hace que se produzca más proteína con la estructura anómala, ya, más alfa-sinucleína con su estructura patogénica.
Uh-huh.
Okay. Entonces, teniendo en cuenta eso, ahora sí vamos al intestino.
Volvemos.
nos encontramos que las neuronas del sistema nervioso entérico también tienen esta proteína alfa-sinucleína, ¿ya?
Ya.
Entonces, hay estudios que han encontrado que ciertas bacterias de la microbiota intestinal pueden producir que el epitelio intestinal se haga menos hermético o más permeable, que es lo mismo.
O sea, claro, más receptivo.
Y menos, o sea, que en el fondo la mucosa, las células del sistema inmune local,
¿ya?,
que están ahí en la mucosa intestinal, tengan un contacto directo con componentes de la microbiota intestinal. Uh-huh. Y entonces eso alerta a ese sistema inmune local y se produce estrés oxidativo. Ya, y este estrés oxidativo estaría promoviendo la formación de alfa-sinucleína, de esta proteína, con su estructura anómala.
Ajá.
Ya, y esto en conjunto con esta mezcla patogénica de ácidos grasos de cadena corta haría que el sistema inmune se vuelva agresivo en contra de esta proteína con estructura anómala. ¿Ya? Entonces ahí se estaría desencadenando una respuesta inmune contra esta proteína, y la respuesta inmune que se genera en ese momento adquiriría una memoria inmunológica, ya, que es lo que pasa con las vacunas. Ya, las vacunas sirven, funcionan porque yo me vacuno, por ejemplo, con el coronavirus, y el sistema inmune adquiere memoria.
Claro, aprende a responder.
Claro, y la memoria quiere decir que los linfocitos que reaccionan ahí cambian su estructura molecular para, en el futuro, si vuelven a ver lo mismo, reaccionan mucho más rápido y mucho más agresivo que la primera vez.
Perfecto.
Entonces, esta respuesta inmune de memoria que se generaría al reaccionar contra la alfa-sinucleína del intestino vendría a ser, es la hipótesis que tenemos, que vendría a ser la misma respuesta inmune que en el futuro iría a atacar a las neuronas del sistema nervioso central y promoviendo la eliminación de estas neuronas dopaminérgicas que controlan los movimientos.
Claro, que son las que, o sea, lo que a su vez provoca, ¿cierto?, estos como movimientos involuntarios.
Claro.
Rodrigo, estamos conversando con Rodrigo Pacheco, investigador principal del Centro Basal de la Fundación Ciencia y Vida, y también profesor titular de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad de San Sebastián. Cuando hablamos de la microbiota intestinal, inmediatamente uno piensa que hay algo que uno puede hacer en términos de alimentación, ¿o no?
Sí, bueno. A ver, primero que todo, me gustaría dejar así claro que los ácidos grasos de cadena corta que se producen normalmente son súper sanos, ¿ya? Los ácidos grasos de cadena corta se forman a partir de la ingesta de fibras, ¿ya? Alimentos con fibras, ¿ya? Como, no sé, muchos vegetales, las zanahorias, los frutos secos, el brócoli, etcétera. Entonces, cuando uno come estos alimentos con fibras, se generan ácidos grasos de cadena corta, pero en una proporción sana. Y eso normalmente promueve que el sistema inmune sea tolerogénico y mantenga todo en calma en el intestino y se evite el desarrollo de alergias y de autoinmunidad. ¿Ya?
Que funcione como reloj.
Claro. Entonces, una primera recomendación sería, una recomendación práctica, digo, sería siempre mantener en la dieta los vegetales, ya que tienen fibra. También un ingrediente que es muy positivo es la vitamina A, ya que está en la zanahoria y en el zapallo. Porque la vitamina A en el intestino se transforma en ácido retinoico y eso actúa sobre algunas células del sistema inmune, haciéndolo además tolerogénico, ya, o sea, promoviendo la tolerancia por un mecanismo paralelo al de los ácidos grasos de cadena corta.
Uh-huh.
Bueno, y otra cosa también que se ha visto que es muy patogénica es el exceso de azúcar, ya. No es que el azúcar sea mala, ya, porque el azúcar es un componente súper necesario para el combustible de las células. Lo que es malo es el exceso de azúcar.
Claro.
¿Ya? Entonces, en el fondo, la recomendación ahí es comer azúcar en la justa medida, dependiendo de qué tanto ejercicio hace uno en el día, ¿ya?
Claro, que sea proporcionado a nuestras necesidades.
Claro, o sea, si uno come esto, que en el fondo es energía, que gaste esa energía.
Exacto.
Haciendo ejercicio.
Perfecto. Rodrigo, ¿nos puedes contar como cuáles son los pasos a seguir en esta investigación que, como dato anecdótico, pero también bien interesante, cuenta con el apoyo de la Fundación Michael J. Fox, que sin duda ha sido una figura pública que ha ayudado mucho a poner el foco en esta enfermedad, ¿cierto?
Sí.
¿Cómo sigue adelante? ¿Cuáles son los pasos a seguir en esta investigación?
Sí, bueno, mira, nosotros usando un modelo animal de la enfermedad de Parkinson, ya que es un modelo que se asemeja mucho a la enfermedad en humano. De hecho, son ratones que en sus genes tienen el gen que produce la alfa-sinucleína de humano. Ya, y eso hace que los ratones con la edad, en la medida que pasa la edad del ratón, se empiezan a generar estas alfa-sinucleínas con estructura anómala y empiezan a enfermarse poco a poco. Ya empieza
¿Y la enfermedad se manifiesta igual que en las personas?
Se manifiesta muy parecida, ¿ya? O sea, empieza con problemas intestinales al principio, y en el futuro, ya cuando son más viejitos los ratones, entonces empiezan con los problemas del deterioro motor.
Ya.
Y entonces hemos visto nosotros que cuando eliminamos la microbiota de estos animales, no se desarrolla la enfermedad. Punto uno, o sea, la microbiota juega un papel fundamental en el desarrollo de la enfermedad. Por otro lado, hemos visto que cuando generamos estos ratones en una versión que son inmunodeficientes, o sea, que no tienen linfocitos T, tampoco desarrollan la enfermedad, ¿ya? Entonces, conclusión número dos, el sistema inmune, o sea, o los linfocitos T, también juegan un papel fundamental en el desarrollo de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, por eso ahora estamos enfrentando la tercera pregunta, que es, ¿cómo se relaciona la microbiota con los linfocitos T en esta enfermedad? Y hemos visto que, bueno, se desarrolla efectivamente una respuesta de linfocitos T contra la alfa-sinucleína, ya contra la estructura patogénica de la alfa-sinucleína. Y ahora, entonces, para entender el papel de estos receptores de ácidos grasos de cadena corta, ya que tenemos resultados preliminares que si uno hace experimentos con las células aisladas, con los linfocitos aislados, in vitro, y uno estimula estos receptores, vemos que los linfocitos se vuelven inflamatorios, ya, o sea, es decir, agresivos. Entonces, ahora queremos comprobar que este receptor de estos promueve un comportamiento agresivo en los linfocitos en el animal, ya en los modelos preclínicos de la enfermedad. Entonces, para eso lo que estamos haciendo es generamos ratones que son susceptibles a Parkinson, pero que son genéticamente deficientes de ese receptor puntual solo en los linfocitos T, o sea, una cosa muy muy específica, muy precisa. Y si vemos que lo que esperamos ver es que estos ratones no se enfermen, porque pensamos que este receptor juega un papel fundamental en el desarrollo. Entonces, si vemos que efectivamente no se desencadena la enfermedad, vamos a estudiar cómo la inhibición farmacológica de ese receptor es capaz de ejercer un efecto terapéutico en el desarrollo de la enfermedad. Ya, porque ese sería un escenario más parecido a lo que se podría hacer en humanos.
En humanos, claro.
Ya, en humanos no podemos generar humanos genéticamente deficientes en ese receptor, pero sí podemos darles un fármaco para inhibir la función de ese receptor.
Perfecto, perfecto. Bueno, Rodrigo, muchísimo éxito en la investigación. Esperamos ir conociendo los avances de lo que vayan desarrollando. Muchísimas gracias por estar hoy día aquí en Aire Fresco.
Muchas gracias, Ari.
Que tengas buenas tardes.
Gracias. Hasta luego.